Es increíble ser un cristiano. Es increíble ser conocido y amado por Dios. Sí, nosotros tenemos una vida desafiante, pero esta vida es increíble. Yo no la cambiaría por ninguna otra o por ninguna cosa. Por discípulos, por ser discípulos de Jesús, es porque dejamos el mundo y venimos al reino de Dios y servimos al reino de Dios por muchos años. Es increíble. Pero la Biblia nos enseña que tú y yo tenemos un enemigo que no quiere que lleguemos a ese punto. Y eso es lo que quiero hablar en esta mañana. Dice, esta semana estaba pensando, ¿qué si tú y yo tuviéramos una oportunidad de entrevistar al diablo? ¿Cómo sería? ¿Cómo, you know, cómo sonaría? ¿Cuáles serían las cosas que diría? Vamos a, está en Juan 8, en el 42 dice, si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió, porque no entienden ni modo. Dice, cuando Él habla, habla su idioma nativo, porque Él es un mentiroso, Él es el padre de la mentira. Está en el 44 ahora. Dice, mira lo que Jesús dijo ahí. Cuando dice, cuando él miente, él está hablando del diablo. Él habla de su propia, de su idioma. Dice, porque cuando él miente, dice, yo te garantizo que esa entrevista va a estar llena de mentiras desde el comienzo hasta el final. Porque él va a estar hablando su idioma nativo. Comencé a hacer una lista. Si yo tuviera la oportunidad de entrevistar al diablo, ¿cuáles serían las cosas que él no diría? Porque él hubiera estado hablando su idioma nativo. Y yo hice una lista. Espera, que no sé qué está pasando con los sonidos. Pero él le dio el título. Dice, no se está moviendo. Él le dio un título a la lección de hoy. Están tratando, pero no lo... Dice, tenemos el sonido. Ok, ahora sí. Cinco cosas que Satanás... Cosas que Satanás nunca diría en una entrevista. Cinco cosas que Satanás nunca diría en una entrevista. Primero... Todo lo que la Biblia dice acerca de mí es verdad. Él no diría eso. La Biblia los llama el enemigo. Lo llama el adversario. Lo llama el acusador. La serpiente. Y yo te prometo, yo te puedo prometer, que yo, comenzando esta entrevista, él nunca admitiría que las cosas que la Biblia dice acerca de él son verdad. Seguramente él diría, tú no puedes creer todo lo que tú lees. Mírame a mí. Tú no puedes creer todo eso. ¿Quién escribió todas esas cosas? La gente fue la que puso eso ahí. Tú no puedes creer todo lo que la Biblia dice. Dice, la Biblia no es del internet. Tú no crees todo lo que el internet, lo que está escrito en el internet. Yo no sé si esto te ha pasado a ti. Y esta señora viene donde este señor y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y él le dice, ¿dónde tú escuchaste eso? Oh, dice ella, en el internet. O sea, ¿tú crees todo lo que el internet dice? ¿Qué tú crees acerca de eso? ¿Qué tú estás diciendo en el internet? ¿Y tú crees todo eso? Sí. El punto es que Satanás nunca va a admitir que la Biblia es verdad. Y especialmente todas las cosas que dice acerca de él. ¿Están conmigo? Dice la Biblia, dice él, no, que no se va a llamar él no se va a llamar eso que la Biblia le dice, él no se va a llamar él mismo, se va a poner sus nombres. Dice, cuando estás siendo de jurado, te ponen a jurar de que vas a decir la verdad y solamente la verdad. Déjame decirte, Satanás no haría eso, no tomaría un juramento. Él no va a sentarse ahí y a no decir nada, él va a hablar. Pero nunca va a admitir que todo lo que la Biblia dice acerca de él es verdad. Número dos. Satanás nunca va a admitir que Dios es un Dios bueno. Vamos a Génesis capítulo 3. Dice, en el primer capítulo somos introducidos a Satanás. Se comienza a hablar acerca de él ahí. Dice, él sabe dónde tú estás, él te va a encontrar. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le pregunta a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y la mujer cayó por eso. ¿Qué estaba haciendo él básicamente? Dice, simplemente él estaba diciendo que por Dios decir que no comieran de ese árbol, él estaba aguantando algo, escondiéndole algo a ellos. Él estaba haciendo que se cuestionara la bondad de Dios. Y él hace lo mismo hoy en día. Cuando tú comienzas a escuchar esas voces hablándote a ti, si tú eres un cristiano, ¿por qué tú sufres tanto? Porque eso te pasó a ti, si Dios te ama. Él lo hace todos los días. Y you know, muchas veces nosotros caemos en la mentira de Él. Nosotros sabemos, tú y yo, de que Dios es bueno. Que vamos a pasar la vida, el resto de la eternidad, adorándolo a Él. Que Él dejó a su Hijo que tomara el lugar en la cruz, el lugar que nos tocaba a nosotros. Dice, ese fue el último. El sacrificio más importante ha sido ese. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Él tiene lo mejor para nosotros. Él tiene las mejores intenciones. Paremos de mirar nuestro sufrimiento. Vamos a mirar nuestra salud. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué si Dios es tan bueno hay tanta maldad en el mundo? Déjame decirte que va a haber un día donde todo el que haga la maldad va a pagar. Satanás llegó al punto de hacer que Eva no creyera, que dudara de Dios. Nunca nada bueno va a salir de la boca de él acerca de Dios. Eso es lo que nosotros, tú y yo, debemos estar haciendo. Constantemente acordándonos acerca de Dios, no sé acerca de ustedes. You know, este hermano estaba preguntando cuando estaba haciendo la comunión, ¿cuáles son dos cosas por las cuales estamos agradecidos? Yo estoy bien agradecido de que he estado en esta tierra por 51 años. Y hay mucha gente que no ha llegado a ese punto. Y dice que cuando estamos hablando acerca de cantarle Happy Birthday, feliz cumpleaños a Paul por sus 50 años, alguien dijo, vamos a hacerlo dentro de 50 años. Me dice, yo no voy a estar en ese tiempo aquí. Esa es mi oración. Oh, ¿tú no te quieres envejecer? No, no quiero. No quiero estar en este mundo y que gente me esté ayudando a mí a caminar. Yo quiero estar en el otro lado para comenzar a disfrutar mi herencia, mi herencia. ¿Están conmigo? Dice, todos los días cuando te levantas debe de haber una oración de agradecimiento a Dios, de adoración. Hay mucha gente que se acuesta y al otro día no amanece. Tenemos que estar agradecidos. Dios es un Dios bueno. Satanás nunca va a decir que él es el príncipe de la oscuridad. Nunca va a admitir eso. Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11. Tú sabes el pasaje, pero lo vamos a leer juntos. Si llego allá a tiempo, Segunda de Corintios 11. Está hablando acerca de los falsos apóstoles. Pablo, en el versículo 13, Segunda de Corintios 11, 13. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Yo sé que en nuestra cultura, en el mundo, lo pintan como este feo, que es rojo. Yo no sé dónde salió eso, primeramente. Y no, usualmente lo pintan con cachos o con cuernos, no sé cómo le dirán en diferentes países. Dice, ¿de dónde salieron con esa foto así? Mi Biblia dice que él se enmascara como un ángel de luz. Él aparenta como un ángel recto. ¿Tú sabes cómo es como cuando se celebra el Halloween? Él siempre está con una máscara. Porque él nunca te va a enseñar sus verdaderos colores. Él se enmascara como un ángel de luz. Se disfraza. Él es el príncipe de la oscuridad, como la Biblia dice. Y mucha gente en el mundo está bajo la influencia de él. Oh, no, yo no estoy siguiendo al diablo. Oye, oh, yeah, sí, tú lo estás haciendo. Todos somos pecadores y caemos lejos de la gracia de Dios. Hasta que nosotros decidimos hacer a Jesús nuestro Señor. De arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es como nosotros llegamos al reino de Dios. No quiero decirte muchas cosas buenas. Oh, la cristianidad es un grupo de reglas. Mira todos esos hombres con poderes, con dinero. Míralo a ellos. Ellos no están sirviendo a Dios. Únete a ellos. Si solamente tú supieras cómo esas personas son miserables. Todo eso que brilla no es oro. Si tú sabías lo que pasa a puertas cerradas. Él es el príncipe de la oscuridad. Él es el maestro de la disfraz. Satanás nunca va a admitir o enseñar sus verdaderos colores. Sabemos por definición que ponerse máscara es para engañar a mucha gente, y eso es lo que él hace. Él usaría la Biblia, diría unas cuantas cositas bonitas, pero nunca le diría a la gente que vivan sus vidas de acuerdo a la Biblia. Dice, muchas personas, dice qué clase de Biblia están leyendo ustedes y no están leyendo la gente. ¿Tú estás aquí o estás afuera? ¿O tú estás sirviendo a Dios o no lo estás sirviendo? ¿O tú vas a ir al cielo o vas a ir al infierno? Y no voy a pararme detrás de este púlpito o donde quiera a decir, oh, está bien, está bien. Oh, todos somos hijos de Dios. Nunca voy a ser uno de esos predicadores. No te voy a decir lo que tus oídos quieren escuchar. Esa es la manera que yo he sido por 24 años. Si yo sigo diciendo la Biblia, voy a seguir siendo franco. Yo soy así. Cuando yo me levanto a predicar y yo quiero decir algo. Dice, cuando estoy en la hermandad uno a uno, eso no es como yo soy. Pero yo te diría la verdad. Yo no te voy a mentir. Porque parte de mi trabajo no es ayudarnos a ser salvos para que un día podamos ver la cara de Dios. Pero Satanás nunca va a admitir que él es el príncipe de la oscuridad. Él lo que va a hacer en realidad es ponerse los disfraces para seguir engañándonos. ¿Por cuánto tiempo vas a dejar que eso continúe pasando contigo? Que Satanás te siga mintiendo. Suficiente es suficiente. ¿Qué es lo que dice eso? Es que tú me engañas una vez, tú me engañas dos veces. Algo así es el refrán que dice. ¿Cuántas veces Satanás te ha engañado? ¿Cuándo tú vas a decir es suficiente ya? La única manera que tú vas a saber la verdad es llegando a la Biblia. Esa es la única manera. Cuando nosotros llegamos a mirar la Biblia, ya nos damos cuenta de la verdad. Dice, te digo en esta mañana que pare de dejar que se te engañe. En otras palabras, es como para de ser y no estúpido. Número 4. Génesis capítulo 3 dice, hay consecuencias por tú obedeciéndome. Eva se comió el fruto, le da a Adán. Y esos se están escondiendo de Dios. Esto es estúpido. ¿Tú sabes cuando un niño desobedece a sus padres? Que la mamá y el papá le dijo algo. Y vamos a suponer que no se comiera las galletitas y va y se la come. ¿Tú fuiste y te comiste las galletas? No. ¿Y tú ves lo que está? La cara la tiene sucia, por supuesto. Y cuando yo leo el capítulo 3, de la parte que ellos están, you know, escondiendo, eso es lo que me acuerda. Yo considero que Dios está diciendo, yo puedo verlos, yo puedo verlos. Obviamente ellos desobedecieron a Dios. No estaban supuestos a comer del fruto y lo hicieron. Ellos escucharon al diablo. En el versículo 16, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto. Y darás a luz a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Yo tengo ese presentimiento de que cuando lleguemos al otro lado, yo voy a ir donde Eva y le voy a decir, yo tengo 5 llaves o 5 maneras. Y por lo que tú hiciste en Génesis capítulo 3, yo pasé por mucho dolor. Y ella solamente me va a mirar y va a decir, lo siento. Lo siento que tú pasaste, tuviste que pasar por todo eso. Pero eso no es todo. Adán, porque tú le escuchaste a tu esposa, él le dice, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra. Yo le diría a Adán, ¿qué pasa? ¿Qué pasó contigo, hombre? Por lo que tú hiciste, yo sufrí. Eva a decir, lo siento. Pero Satanás nunca le dijo eso, de que había consecuencias por desobedecer a Dios. Consecuencias de no obedecer a Dios. Satanás no te va a decir eso, que yo hay consecuencias por no obedecer a Dios. Siempre van a haber consecuencias. Muchas veces nosotros confundimos con el factor de que vamos a ser perdonados. Dice, como dice en el idioma de inglés, como tú haces tu cama y para acostarte en ella. Siempre vamos a tener consecuencias por desobedecer a Dios. Vamos nosotros a obedecer a Dios o vamos a escuchar a Satanás todos los días, en cada momento. Siempre tenemos la oportunidad de escoger. Satanás sabe que el día del juicio final va a venir. Él sabe que la Biblia dice que su tiempo es corto. Él quiere que nosotros creamos de que, you know, podemos ser esposos y no realmente amar a nuestras esposas. Puedes ser una esposa y no amar a tu esposo ni respetarlo. Y comenzar ahí a hacerle de eso para que y no te salga con la tuya. Hay un precio para eso. Tú no te puedes hacer y no hacer las cosas de este mundo y creer que te vas a salir con la tuya. Dios lo sabe todo. Hay consecuencias por obedecer a Satanás. Si no estamos obedeciendo a Dios, estamos obedeciendo a Satanás. No me gusta mirarlo de esa manera. O me gusta mirarlo de esa manera. No me acuerdo bien qué fue lo que dijo en el principio. Y finalmente, Satanás nunca va a decir que está ahí para arruinar nuestras vidas. Satanás nunca va a decir que te ama. ¿Por qué? Porque eso va a ser una mentira. En vez, él dice, sígueme y vas a tener una gran vida. Ámate a ti mismo, ama el dinero, ama todo lo que tú quieras. Si se siente bien, hazlo. Todo el mundo es un pecador. Disfrútate a ti mismo. Y todas estas cosas van a arruinar tu vida. Tú lo sabes y yo lo sé. Lo podemos ver en nuestras familias, en nuestros familiares, la gente con la que tú trabajas, la gente que está alrededor tuyo. Satanás ha creado mucho hábito. Mucha gente están dolidas, están heridas. Por eso es que le hablamos a la gente acerca de Dios. Porque Satanás está arruinando a muchas casas, muchos hogares. Como cristianos, Dios nos da la oportunidad de conocerlos a ellos, conocerlo a Él, perdón. Y por esa razón Dios nos escogió a nosotros para que rompamos ese círculo. Y no, gente alcohólica, gente que le gusta mucho las mujeres. Para mí y mi casa, nosotros vamos a servir a Dios. Para que ellos también, mis hijos, cuando crezcan, sirvan a Dios. Por eso es que estamos aquí, para que rompamos ese círculo. No cometa ningún error. Satanás está ahí para arruinar tu vida. Y mi Biblia me dice que si Mateo 7, que si le hace resistencia, él va a huir de ti. Creo que dijo Mateo. Vamos a ver. Sí, Mateo 7. Ok, Mateo 7. En el versículo 13. Dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Ese es Jesús. Dice que estrecho es la puerta que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran. No es un accidente. Tú tienes que estar buscándolo. El Satanás no puede ser confiado. No puedes confiar en él. Tú puedes confiar en Dios. Jesús, hablando con sus apóstoles en el capítulo 14 de Juan, dice, confía en Dios, confía también en mí. Dice, voy para ahí a preparar un lugar para ti. Y voy a venir a buscarte para que estés conmigo allá. Dice, por eso todas las cosas en este mundo tú las puedes tener. Dios es el que debemos de confiar, en el que debemos confiar. En Jesús es en que debemos confiar. No en Satanás, no hay nada bueno en Satanás. Cuando él está hablando la mentira, él está hablando su idioma nativo, su lengua nativa. Satanás está afuera para arruinar nuestras vidas. Todo lo que tienes que hacer es mirar alrededor de ti y mirar todas las vidas que Satanás ha arruinado. Una señora que se llama Antoinette. Ella era la persona que mantenía los libros en una escuela ahí en Tiquero. Y esa fue la noticia que salió de ese muchacho bipolar que fue a la escuela con un arma y con muchos tiros que tenía. dice yo, la señora estuvo ahí, y no, también en la escuela, y ella estaba ahí, le preguntaron, ¿y qué pasó cuando eso estaba pasando? Ella dijo que ella tuvo todo el tiempo, estuvo como en el suelo orándole a Dios, se la pasó orándole. Yo digo eso para decir que Satanás no se puede confiar en él. Él está ahí para arruinar las vidas de nosotros. Y como cristianos, una cosa que debemos hacer es pelear usando las escrituras, ayudando a las personas a que entiendan en quién confiar y cómo él opera. Mucha gente no sabe cómo Satanás opera, pero él es real. La Biblia promete que si nosotros los resistimos, él va a huir de nosotros. Va a terminar con un pequeño cosita acerca de una película que vio. No vamos a ver la película completa, pero solamente una pequeña parte. Y en eso se va a terminar el servicio.